Bueno, 4 minutos pasan de las 12:30 del mediodía, vamos con esa corresponsalía internacional y bueno, pues como adelantábamos en el sumario, hoy hablaremos de Italia y para ello ya tenemos con nosotras a Marco Santopadre, periodista y corresponsal de la casa. Caixo, Marco.
Caixo, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bien, bien, por ahora bien.
Bueno. Pues como decíamos, ¿no? Hablamos sobre Italia y es que bueno, pues Italia fue uno de los países más castigados y más tempranamente en la primera ola de la crisis del COVID-19. ¿Cómo está afectando esta segunda ola?
Bueno, a pesar de que ya se sabía que iba a haber una segunda ola, ajá, la verdad es que el país no estaba preparado y lo vemos desde los datos, ¿no? Que hemos visto en las 2 semanas más duras de la segunda ola 4.000 hasta 5.000 muertos cada semana, uh-huh, y números más graves que en la primera. Uh-huh. Decimos que después del lockdown, del cierre total de primavera, la gente se relajó mucho y las autoridades también. Y el turismo, ¿no? La movilidad de la gente que se fue de viaje o dentro del país o fuera, originó una vuelta de la pandemia, de los contagios, y que esta vez han llegado a los pueblos pequeños, ¿no? O a las ciudades, por ejemplo, del sur de Italia o de las islas, de Sardegna o de Sicilia, donde casi no se había percibido la primera ola.
Yeah.
Y, por ejemplo, hay pueblos donde vivo yo, en Sardegna, de 500 habitantes que tienen ya 20, 30, 40 contagiados. Uh-huh. Esto es nuevo, ¿no? Es muy típico de esa segunda ola. Como decía antes, se ha perdido mucho tiempo. Uh-huh. A pesar de los 3 meses de tregua durante el verano, no se ha preparado la infraestructura sanitaria. Faltan médicos, faltan uh-huh enfermeros. Faltan otros trabajadores de la sanidad, no se han reabierto hospitales que habían sido cerrados en los años pasados en nombre de ahorrar, ¿no? En el gasto sanitario. Seguramente el COVID se cura antes y mejor, confrontando, ¿no?, con la situación actual, con la primera ola, pero donde la sanidad territorial funciona, porque al revés, se colapsan los hospitales y, por ejemplo, se han cerrado urgencias en muchas ciudades porque no son capaces de dividir los pacientes que tienen COVID y los que no tienen, ¿no? Y cuando hay un caso de COVID en una urgencia se tiene que cerrar para días y, claro, eso causa una molestia grande, ¿no?, a la ciudadanía.
Y es que, bueno, pues el 13 de diciembre, ¿no?, morían, si no me equivoco, 993 personas por COVID. Esta es la cifra más alta hasta entonces, tanto de la primera ola como de la segunda ola, ¿no? Y el mismo día el gobierno anunció medidas más restrictivas. No sé si nos podrías hablar un poco sobre, bueno, pues las medidas que están impuestas en este momento.
Sí, ayer mismo, después de unos días en que se hablaba de un mejoramiento de la situación, uh-huh, ayer murieron 900 personas, o sea que casi la misma cifra que hace unas semanas.
Eso es.
Uh-huh. En esa segunda ola no se impuso un cierre total o casi total, porque algunos sectores del trabajo quedaron abiertos hasta, ¿no?, en marzo, abril y mayo. Uh-huh. No se impuso un cierre total. Se eligió una solución intermedia. Se distinguieron las regiones, las 21 regiones del país, en tres condiciones, en tres colores. Rojo, donde la situación era más grave, naranja y amarillo. Y sobre la base de 20 parámetros, más de 20 parámetros, por ejemplo, la replicación del virus, la ocupación de camas en los hospitales y sobre todo en las UCIs y otros. Eso genera un poco de confusión, de caos, porque la gente empezó a cuestionar los parámetros, diciendo que eran los políticos que decidían, no eran los científicos. Pero bueno, parece que algo ha funcionado en las regiones donde ha habido más cierre. ahora la situación está un poco mejor, pero la verdad es que el contagio no bajó tanto y tan rápidamente como en la primera ola con el cierre total. Y llegamos a las Navidades con una condición que es todavía muy grave. En la mayoría de las regiones hay las UCIs colapsadas, llenas. Ha habido problemas con las pruebas, ¿no? Para encontrar a los contagiados. Y bueno, es un poco la situación.
Y bueno, comentabas, ¿no? que en ese momento pues la gente comenzó a cuestionarse, bueno, pues ciertas cuestiones, y es que, bueno, pues en Euskal Herria, como en muchas otras partes del mundo, la cuestión de qué restricciones mantener o cambiar durante la Navidad se ha generado mucho debate. Y bueno, pues no sé si en Italia también esto habrá generado algún debate, o bueno, en Italia, ¿qué medidas específicas, si es que las hay, para estas fechas?
Sí, por las Navidades el gobierno decidió impedir los desplazamientos entre diferentes regiones desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero, o sea, todas las fiestas. Y más, el 25 y 26 de diciembre y el 1 de enero está prohibido también moverse entre diferentes ayuntamientos. Esto, claro, para impedir las celebraciones colectivas de Navidad y de Nochevieja, para impedir que la gente se reúna en gran número, ¿no? Para comer juntos y celebrar. Hubo protestas dentro del mismo gobierno, y que ahora, después de semanas de polémicas y enfrentamientos, está decidiendo, dicen los periódicos ahora mismo, unas derogas. Por ejemplo, se piensa permitir el desplazamiento de la gente en un radio de 15 kilómetros o entre ayuntamientos confinantes. Pero todavía no es cierto, porque el ministro de Sanidad se opone a esa medida, y también la mayoría de los científicos del comité técnico que está un poco gestionando, ¿no?, la emergencia. Es que mucha gente vive las restricciones como una punición, como algo injusto, ¿no? No entiende el carácter preventivo de las prohibiciones. Reivindica, por ejemplo, el derecho de visitar los padres o los abuelos, que viven lejos, y no entiende que es exactamente lo que hay que hacer para protegerles del contagio, que para los ancianos puede ser bastante más grave, ¿no?, hasta mortal, que respecto a los jóvenes. El problema es que, por ejemplo, hay sectores que están abiertos, sectores del mundo del trabajo, sectores, o por ejemplo, las tiendas están llenas de gente para las compras, pues la gente no entiende cómo esté prohibido ir a visitar los padres o los abuelos y al mismo tiempo las tiendas o los centros comerciales estén abiertos, ¿no? Hay unas contradicciones. Hay que decir también que entre los científicos y los mismos políticos se genera mucha confusión con la comunicación, con directivas y consejos a veces opuestos, o los medios de comunicación, de información, que conceden mucho espacio a los negacionistas por interés político o por ganar lectores, ¿no? Por publicar noticias sensacionalistas que atraen público.
Pues como comentabas, ¿no? Varias protestas que se están llevando a cabo. No sé si se está también generando algún tipo de alternativa desde la izquierda.
Sí, decimos que hubo protestas cuando se generaron las primeras prohibiciones, ¿no? Después del verano, con bastante retraso respecto a lo que necesitaba, porque el gobierno tenía miedo, ¿no?, a tomar medidas para no generar descontento entre la población, pero al final la situación estaba más que tan grave en octubre que tuvieron que empezar a cerrar actividades y movilidad. Y hubo manifestaciones de cientos, en algunos casos de miles de personas en diferentes ciudades. Empezaron en Nápoles y luego se llegó a Roma, Milán, a Turín, a Bolonia, en Génova y hasta en ciudades pequeñas del sur. Algunas de estas protestas estaban protagonizadas por la extrema derecha, por los fascistas, que desde el comienzo de la crisis han empezado a instrumentalizar el negacionismo, el reduccionismo, para conquistar legitimidad en los medios y entre los sectores de la población que sufren más las medidas, ¿no? O que algo a nivel ideológico, están en contra de las prohibiciones. Right. Otras protestas se originaron por iniciativa de asociaciones de comerciantes, por ejemplo, sobre todo de hostelería o de dueños de teatros o trabajadores de sectores artísticos, ¿no? O de cine, de teatros o de gimnasios, que obviamente protestaban en contra del cierre de sus actividades económicas, reclamando que desde hace tiempo seguían ya los protocolos de seguridad y que sus actividades estaban seguras. Al final, claramente, hay una relatividad, ¿no?, de esta seguridad, porque el contagio sí se transmite cuando hay gente que se reúne. Otras manifestaciones, yo creo que las más grandes, se hicieron organizadas por colectivos de izquierdas, sindicatos independientes de base y de clase, comités territoriales, para reclamar el cierre de todo. Incluso las actividades productivas, las fábricas, las oficinas, que quedan abiertas, pero con compensaciones para todos los trabajadores y las trabajadoras, y hasta una renta de emergencia para todos. Eso para incluir también los precarios o los desempleados que no han recibido hasta ahora nada desde el gobierno, ¿no? Que ha dado mucho dinero a unos sectores ya garantizados más o menos, pero no quiere y hasta a veces no puede ayudar sectores que son de trabajo clandestino, decimos. Y colectivos y redes de izquierdas lo que hacen es intentar organizar formas de ayuda a los pobres en los barrios, en los pueblos, recogiendo y repartiendo comida y otros productos de primera necesidad. Y también se han organizado protestas en favor de la sanidad pública, que en este país ha estado castigada desde hace muchos años. Se calcula que en los últimos 15 años se quitaron 37 billones de euros a la sanidad pública en favor de la sanidad privada y en favor de otros gastos, ¿no? Militar o de otro tipo. También hubo fuertes protestas por parte de los gobiernos regionales en contra de los criterios y de la gestión de la emergencia por parte del gobierno central. Y claro, hay el tema que los gobiernos regionales o algunas fuerzas políticas están instrumentalizando la contrariedad o la inseguridad ciudadana para ganar consenso, ¿no? A veces haciendo polémicas instrumentales, pero han generado, en este caso también, mucha confusión y han obligado al gobierno a veces a renunciar a algunas medidas que habían tomado.
Y como decías antes, y para indagar un poco más en ello, bueno, pues cómo está afectando esta situación a las casas populares y a las personas con menos recursos económicos? Bueno, porque como decías, ¿no?, por una parte, pues sí que se ha llegado a activar ese movimiento social frente a la pobreza, pero no sé si se han llegado a implantar recursos desde el ámbito político.
Sí, en general tenemos que decir que tanto el gobierno estatal como las regiones han repartido decenas de billones de euros a trabajadores y empresarios. Sobre todo han dado muchos billones de euros a los empresarios, a las asociaciones de categoría de los empresarios, a los empresarios que tienen empresas, hasta en los casos que no han perdido dinero respecto al año pasado, por ejemplo. Las ayudas, pero llegan con muchos meses de retraso, ¿no? Y eso genera también muchas dificultades entre la gente que no tiene recursos para vivir. Y además, como decía antes, las ayudas no llegan a sectores precarizados del mundo del trabajo o que trabajan directamente en negro, ¿no? Que no están dentro de las estadísticas oficiales. Además, este es un sector muy desarrollado en Italia, sobre todo en el centro sur del país. Claro, ¿cuál es el peligro? El peligro es que después de la pandemia, después de del fin de la emergencia, esta deuda pública añadida a la normal que se está generando, se está implementando a causa de las ayudas masivas que el gobierno está concediendo, esta deuda la tendrán que pagar nuevamente los sectores populares, los trabajadores, los precarios, con más impuestos, nuevos recortes, por ejemplo, a la misma sanidad que ya se están implementando, o privatizaciones. Pues, ¿no? El peligro es que la situación después de la emergencia sea incluso más grave que la condición actual. Ha habido una propuesta de un impuesto patrimonial sobre las riquezas superiores a los 500.000 euros. Uh-huh. Una propuesta presentada en el Parlamento hace una semana por un pequeño partido de centro izquierda que está en la mayoría de gobierno y por algunos diputados del Partido Democrático. Uh-huh. Pero esa propuesta fue rechazada tanto por parte del mismo gobierno que de las oposiciones de derecha. Uh-huh. Y hasta se habló en la prensa y en el debate político de atentado a la propiedad privada o de intento de destruir las clases medianas, ¿no? Yo creo que si alguien tiene un patrimonio personal de más de 500.000 euros, ya no se puede hablar de clases medianas, ¿no? Que normalmente viven de trabajo, de salario, de sueldo. Pero bueno, eso es esta es la condición, decimos, del debate, de la información sobre el tema. Claro, el objetivo de esa propuesta era encontrar recursos nuevos en los sectores más ricos de la sociedad para poder financiar sanidad, escuela, cultura, prevención, pero en este país no, la patrimonial, como por ejemplo se desarrolló en el Estado español o en Argentina o en otros países europeos, parece que es un tabú, no se puede ni discutir. Seguramente el paro ha crecido ya 2 puntos durante este año. A pesar de la prohibición de despedir a los trabajadores durante la emergencia COVID, pero se espera que después de el fin de la prohibición de despedir, definida por el gobierno, habrá 1 millón y más de parados nuevos que ya están esperando, ¿no?, el despido. Pues claro, la situación puede ser explosiva. Los pobres se están multiplicando ya en las ciudades, hasta en los pueblos pequeños, sobre todo entre la gente que tenía recursos desde el trabajo, de las pensiones bastante limitados, ¿no? Que ahora han disminuido. Y claro, perdiendo el trabajo o ganando menos, ya la gente no se puede permitir pagar una renta o los gastos normales de comida, de servicios. Y claro, la situación se estima que ya es peor ahora que los momentos más graves de la crisis económica que se generó en Italia y en el resto de Europa entre 2007 y 2009, ¿no? Y claro, el año que viene se espera que sea bastante más grave. Y la gente tiene miedo al virus, porque ahora está circulando mucho más que en primavera, y tiene miedo a la situación de precariedad y de inseguridad, ¿no?, económica, que también se está generando.
Y hablando, bueno, has comentado antes, hablando sobre la vivienda, pues por ejemplo en el Estado español, bueno, pues se dijo, ¿no?, que se suspendían los desahucios en época de pandemia, cosa que no ha sido así en la realidad. No sé cómo está la situación allá en Italia.
Sí, aquí no ha habido una medida específica para bloquear los desahucios. Sí que, en general, los representantes del gobierno en las ciudades, los prefectos, sí que han disminuido, ¿no?, esa actividad de desahucio, pero siguen. Y hasta se están desahuciando históricos centros sociales, históricos colectivos de izquierdas, aprovechando el hecho que hay muchas prohibiciones a manifestar, a reunirse en la calle, y hace unos días se desahució un centro social histórico en el barrio de San Lorenzo en Roma, o también se han desahuciado casas ocupadas, ¿no?, por familias, por gente que había resolvido momentáneamente su problema ocupando unas viviendas abandonadas. Pues sí, decimos que desde el punto de vista social la situación es muy problemática, y o no hay movimiento social capaz de reaccionar, o hay prohibiciones, ¿no?, a las movilizaciones, multas, detenciones en algunos casos. Pues claro, eso impide, ¿no?, las movilizaciones.
Y Marco, para ir terminando con esta primera corresponsalía desde Italia, bueno, pues Italia, ¿no? Es un país donde llegan muchas refugiadas y hemos visto imágenes bastante duras de Grecia. No sé cuál es la realidad actual en Italia.
Sí, Italia sigue siendo uno de los países donde más llegan refugiados, ¿no? Sobre todo del Mediterráneo. Y en los últimos meses las rutas han cambiado un poco. Ahora llegan muchos desde Túnez y Marruecos. Y son por la mayoría jóvenes trabajadores o desempleados de estos países. O sea, no vienen la mayoría de los refugiados desde Siria o desde Afganistán o desde Pakistán, como antes, sí hay una cuota de estos países, pero también están llegando jóvenes desde los países árabes que, claro, buscan trabajo, buscan supervivencia, porque la situación en sus países, a causa también de la emergencia generada por el COVID, es más grave, ¿no?, que hace años. En los últimos 15 días ha habido un tiempo horroroso, pues las condiciones climáticas han parado bastante los viajes, ¿no?, de estos barcos que llevan cientos de migrantes. Pero la derecha no renuncia a su propaganda en contra de los refugiados y es al mismo tiempo negacionista. Dice que el virus o no existe o no es tan grave, no genera consecuencias tan graves como dicen las autoridades, pero al mismo tiempo está llevando a cabo una campaña de odio, de racismo en contra de los refugiados, diciendo que son ellos los que traen el COVID en Italia. Y claro, es una contradicción en su discurso, pero claramente en algunos sectores de la población que están con miedo por la situación, genera, ¿no?, consenso, genera también odio. Eso es un poco la situación. El gobierno prometió cancelar algunas medidas en contra de los inmigrantes, en contra de los refugiados y en contra de las ONGs que trabajan para rescatar refugiados en el Mediterráneo, medidas implementadas por el gobierno Conte, el primero, ¿no?, que estaba apoyado por la Liga Norte, por ese partido de derechas, pero la mayoría de estas medidas no se han cambiado, no se han cancelado. Y eso también genera polémicas, ¿no?, en la misma mayoría de gobierno y con los movimientos antirracistas, los movimientos sociales.
Pues Marco, no sé si te gustaría comentar alguna cosa más que no hayamos comentado o que se haya quedado en el aire para terminar con esta corresponsalía de Italia.
Bueno, hemos hablado bastante, ¿no?, de la situación aquí. Seguramente quedan algunas cosas,
Claro,
pero
claro.
bueno, hemos tratado más o menos un poco la situación en ese momento en el país. Claro, se habla casi solamente de COVID, porque ya no hay actividad política normal, actividad social normal. Hasta la cultura no está parada, porque los cines, los teatros están cerrados. Y eso es un poco, ¿no?, el tema.
Pues Marco Santo Padre, periodista y corresponsal de la casa, mil esker por estar hoy con nosotras en esta primera corresponsalía de Italia de este curso y bueno, pues nos escuchamos pronto.
Vale, hasta pronto.
Mucho
Agur.
ánimo. Agur, onda izan.